Entonces, si pueden, estamos mirando hoy, estudiando Génesis capítulo 32, vamos a verlo todo hoy en nuestra serie sobre el Evangelio según Jacobo. Entonces, muchas cosas se han bajado de intensidad durante cuarentena, pero algunas se han acelerado. Una de ellas es este asunto del movimiento DIY. Si ustedes no saben, es Do it yourself, que significa hágalo usted mismo. Entonces, la primera tendencia de esto de hágalo usted mismo era hacer cómo hacer tapabocas y después la alternativa, hágalo usted mismo, fue cómo tener sus salones de clase en la clase, en su casa, y a medida que seguía la cuarentena, también seguían estos experimentos del hágalo usted mismo. Supimos cómo hacer estos gel, los cómo hacer unas papeletas de Clorox. Algunos hasta lograron hacer papel toalé. Pero a medida que seguían los experimentos con hágalo usted mismo, pues empezamos a ver algunas de las cosas que tal vez no funcionaban mucho. Por ejemplo, cerró su salón de belleza. Bueno, entonces, miren, una manicura o pedicura hecha por usted. O algunos de ustedes tienen se cortaron el pelo usted mismo. Divinamente, muy bien hecho. Miren, esto sí está muy bueno. La línea está, esa línea del corte está perfecto. Y sus hijos, tal vez unas clases de arte, hagamos unas cosas chéveres con crayones, las derretimos, tal vez no funciona tanto. Cerró su panadería. Tal vez es el momento de hacer unos ponqués para sus hijos. Aquí está la expectativa y aquí está la realidad. Tal vez no salieron como pensábamos. Quieren mejorar su cocina. Entonces, ¿empezaron a hacer maravillas? No, tal vez no funcionó. Tal vez el mecánico de su carro estaba en cuarentena, entonces tenían que reparar su carro ustedes mismos. Hágalo usted mismo. No. Vi un artículo de todo lo que hemos haciendo, todo lo que estamos haciendo, y esta gente están tratando de hacer hasta su vacuna de COVID. Y yo quiero decirles, donde estén y donde estén escuchando, por favor, no hagan eso ustedes mismos. ¿Por qué hacemos las cosas nosotros mismos? A veces porque es la única opción disponible, tal vez porque es más barato, pero a veces es porque nosotros pensamos que nosotros lo podemos hacer mejor que los expertos. Si hay un trabajo que hay que hacer, es mejor que lo haga uno mismo. Ahora, yo soy la persona a quien yo le tengo más confianza. Jacob ha tenido también un abordaje a su vida de esta manera. Tiene una lista larga de experimentos y de fallas. Eso, este asunto de derechos de primogenitura, sí, él lo trató de hacer, buscar la bendición de su padre, conseguirse su mujer, conseguirse toda una riqueza, todo lo trató de hacer él solo y falló espectacularmente. Y sin embargo, Dios le permitió tener éxito en otras cosas. Pero volvamos aquí, es el momento de volver a la tierra prometida. Si usted trata de hacerlo usted mismo, bueno, aquí esto no es tan fácil. En la palabra de Dios, esto no es hágalo usted mismo. Jacob, este hombre hecho solo, este magnate con una familia grande, que tiene toda una fuerza de voluntad para hacer todo. No, él no, así no lo reciben en la familia de Dios. Si usted también está convencido de que usted tiene que hacerlo todo usted mismo, ¿sabe quién está bienvenido en la familia de Dios? Es Israel. No, usted si lo quiere hacer solo. Israel, que está cojeando, pidiéndole la bendición a Dios. En este pasaje, Dios transforma a Jacob, a Israel. Ahora, si usted escucha, tal vez lo puede cambiar y transformar a usted también. Entonces, aquí está lo que es restauración y bendición. Hágalo o no, usted mismo. Voy a leer aquí, Génesis 32. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso lo llamó Mahanaim. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijera, a mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Les manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene él al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, vacas y camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo juntos, que nos enseñes, que por tu espíritu podamos ver a Jesús, su trabajo final. Podemos quitarnos de esa idea de que podemos hacernos las cosas nosotros mismos. Por favor, ayúdanos en eso por tu espíritu. Amén. Antes de volver a esa restauración hecha por usted mismo, yo sí noté que si ustedes vieron que esa escena con los ángeles, que era la muy poca espectacular armada, ejército de ángeles en toda la Biblia, no, ni siquiera fue un sueño, estaba de verdad, verdad. Si volvemos al capítulo 28, cuando los ángeles movían, subían y bajaban de la escalera, la imagen realmente es muy sorprendente. Estas dos diferentes maneras de venir, los ángeles, donde están orando, es muy similar a cómo Dios cuidó el jardín del Edén cuando sacó a Adán y Eva, lo cuidó con ángeles. Ahora sacó a Jacob y ¿qué se ve? Está tratando de volver a la tierra prometida y ¿qué vemos? Más ángeles. Debería ser algo como ¡wow! Pero estos ángeles tomaron muy poco espacio en su corazón. ¿De qué estaba preocupado? Estaba preocupado por Esaú. Estaba preocupado por Esaú. ¿Por qué? Porque la última vez que escuchamos algo de Esaú era que él estaba planeando matar a Jacob. ¿Recuerdan lo que él le dijo a su padre? ¿No se llama correctamente Jacob? Que Jacob significa agarrador de talones. Y es un juego de palabra que más o menos parece engañador. Es la segunda vez que me engaña. Se llevó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Todo porque Jacob tenía un enfoque de hágalo usted mismo. Yo me tomo la primogenitura. Jacob realmente dañó la vida de Esaú, le quitó la primogenitura y ahora lo único que sabe Jacob es que Esaú seguro todavía me quiere matar porque le dañé su vida. Entonces, ¿qué hace? Entonces manda mensajeros para decirle a Esaú, para mandarle un mensaje a Esaú. Oye, Esaú, hey, hermano, estamos bien, ¿verdad? Eso pasó hace 20 años. Tú me vas a recibir en paz, ¿verdad? Por cierto, yo ya hoy día estoy rico. Tal vez sea beneficioso para ti. Y los mensajeros regresan y ¿qué dicen? Después de hablar con Esaú. Jacob, Esaú viene a verte. Y por cierto, viene con 400 hombres. El corazón de Jacob se cae a su estómago. El texto dice, con mucho susto, divide a su familia en dos grupos para que si hay una masacre, solo masacren a la mitad. Ahí está pintado Jacob, hágalo usted mismo, sobreviva con sus propios medios. Pero miren esto, miremos los versículos 9 a 12, miren qué bello cómo Jacob le ora a nuestro Dios. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harás prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. ¿No es una oración preciosa? Hermosa. No soy merecedor. Tanta fidelidad tuya y tanta bondad tuya, Señor, sálvame. Tengo miedo. Hay miedo de mi hermano Esaú que va a venir a herirme, a dañarme. Va a herir a las madres y a los hijos. Por favor, recuerda tus promesas a mí, Señor, de multiplicarme más que la arena del mar. ¿Eso cómo va a pasar si Esaú me va a masacrar? Esto sí no lo puedo hacer yo solo. Recuerda tus promesas. Sé fiel a tus promesas, Dios. Es un momento tan hermoso, ¿no les parece? Y Jacob vuelve a sus maneras de maquinación, donde quiere comprar la paz a su hermano. Miren lo que se ve este plan, siguiendo en el versículo 13. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba adelante le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte que quién eres y de dónde te diriges y de quién es el ganado que lleves, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob le dio la misma orden al segundo y al tercer grupo. A todos los demás que iban detrás del ganado les dijo, cuando se encuentren con Esaú le dirán esto, añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con mis regalos que le llegaran primero y luego me presentaré ante él y tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Eso es bastante inteligente plan de restauración hecho por usted mismo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero está mandando más de 550 animales a su hermano Esaú. Eso es una ofrenda que una nación le hace a un rey para expresar su lealtad a ese rey con un regalo masivo. Pero el regalo no venía todo al tiempo, sino en 5 etapas. Y en cada ola venía consigo el mismo mensaje. Jacob es tu sirviente. Esaú, tú eres el Señor. Ahora, pues la manera de Jacob de reparar todo lo que le robó a su hermano Esaú, o una manera de comunicar, así como ha sido exitoso, no tiene ninguna intención de tratarlo como un siervo. Él lo que quiere mandar, el mensaje que quiere mandar es, yo te pertenezco a ti, yo soy tu sirviente. Y también pensó, voy a pacificarlo, a apaciguarlo con estos regalos que estoy mandando. Y después, cuando lo vea, tal vez él me reciba. Ahora, en esta descripción, los expertos muestran que hay un idioma sacramental en este lenguaje, en este gesto. Es claro que él está tratando de hacer una cosa, está tratando de negociar la paz en vez de una hostilidad y esta culpa. Aquí está, hágalo usted mismo, una restauración de IY. H-U-M, hágalo usted mismo. Quiero mostrarles esta pintura de un fresco en España. Veámoslo. Aquí está. La pintura en el extremo izquierdo, ese es el original que se pintó hace siglos. El de la mitad es como 2012. Hubo unos daños de agua y le quitaron parte de la pintura donde oscurecía a Jesús. Y en la derecha es unos meses después cuando una señora mayor que se llama Cecilia Jiménez, una persona en esa congregación, decidió ella misma establecer este proyecto hecho por sí misma. Y no, no le fue bien. Ahora ella dijo, bueno, si nosotros siempre arreglamos toda nuestra iglesia, ¿por qué esto no? La BBC habló sobre estas restauraciones de arte hecho por usted mismo. Esto de retrato alguna vez digno de Jesús, ahora más bien asemeja a un dibujo a lápiz de un mico muy peludo en una túnica que no le queda bien. Ahora, debo decirles que esto es exactamente a lo que convertimos a Jesús cuando nosotros tratamos de hacer nuestro enfoque hecho por usted mismo al tratar de restaurar nuestra relación. Nosotros no podemos comprar la sonrisa de Dios, no podemos levantarnos las mangas a decir, esto es lo que vamos a hacer. Tampoco puede usted restaurar una relación con su esposo o esposa si usted ha sido infiel al comprarle un carro o tratar de hacer cosas así. No, Dios tiene que hacerlo, porque la Biblia nos dice, es exactamente lo que Él hizo a través de su Hijo Jesús. Jesús Cristo lo hace todo a través de Él y de la cruz. Y lo mismo es igual aquí. Y todo, Dios va a tener que restaurar esta relación para poder salvar a Jacob de Esaú. Y yo creo que Jacob sabe que su plan de hágalo usted mismo no le va a funcionar porque ni siquiera puede dormir. Él no puede generar una bendición hecha por usted misma. Quiero leer esta parte. Esa noche, él tomó a sus esposas y las personas y Jacob quedó solo. Y él pudo ver que no, aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas y sus dos esclavos y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que había cruzado, hizo pasar sus posiciones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que está por amanecer. ¿Por qué? Siempre es extraño esto para los académicos. ¿Por qué mandó Jacob a su familia y todos adelante y se quedó él de este lado del río solo a mitad de la noche? Y lo único que pueden decir los expertos es que Jacob tiene mucho estrés y estaba actuando un poco erráticamente. Bueno, es entendible. Ustedes y yo a veces estamos en nuestro peor comportamiento cuando nos sentimos amenazados. Jacob apenas está entendiendo cuando él se da cuenta que su plan de restauración no va a ser lo suficiente. Y también nos asombramos con este hombre que llega de la nada. Ahora, se podrán imaginar cómo fue para Jacob esto. Y piénselo, Jacob está ahí solo. Imagino que él tiene, bueno, unas lomas en sus hombros, me imagino que nudos, está temblando, tal vez toda la adrenalina que está pulsando en su cuerpo, está pensando cosas como, ¿vendrá Esaú? Y con todas nubes de polvo, con sus puñales y sus armas, vendrá por la noche, vendrá esta noche. Y de repente, de la nada, sale un hombre y empieza a luchar con él. Y la manera como está escrito en el hebreo es casi poético, porque el río este Jabbok y cómo se lucha, si están luchando, se agarran, ruedan por el suelo, los antebrazos se doblan, los cuellos, las cabezas, sus pelos, su barba, escupen, todos se mezclan. Y dice que quedan exhaustos para ambos estos señores, pero tal vez están pensando lo que pensaba Jacob: ¿quién es este misterioso hombre? ¿Es Esaú? ¿Su hermano que lo quiere matar? ¿Es Labán? ¿O es alguno de los hermanos de sus esposas? ¿Tal vez un bandido? ¿Quién es este hombre misterioso? El texto dice, Jacob se mantiene firme y pelean, pero este señor, como buen luchador, finalmente le da su último movimiento. No lo agarra por el cuello. Es un golpe a la cadera. Y con eso, con ese su cadera es dislocada. Se podrán imaginar la agonía. Usted y yo, pues, nos habríamos caído en sumisión. ¿Qué hizo Jacob? Se agarra más duro a este hombre misterioso. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que este señor no es ningún ordinario, sino que tiene poderes sobrenaturales. Y Jacob, siendo Jacob, se da cuenta que siendo como es, quiere una bendición de este hombre con superpoderes. Yo quiero una bendición de él. El hombre misterioso dice, suéltame porque está por amanecer. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob. Y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Al decir su nombre, esto es casi una confesión de pecado, de vergüenza. Acuérdense que en esta cultura ustedes no solo tienen un nombre, ustedes son su nombre. ¿Quién es usted? Pues es un mentiroso, engañador. Este señor quiere una bendición más. Y ahora no solo le van a dar una bendición nueva, sino una identidad nueva. Miren cómo termina esto. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque tú has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob, porque por lo menos tener el nombre de alguien era tener un poco de control, un poco de poder. Y le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba cojeando. Por esa razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Y entonces pensamos, ¿quién es este hombre misterioso? Es Dios mismo. Eso es lo que se dio cuenta Jacob. Algunos expertos creen que es pues, uno de esas apariencias preencarnado Hijo de Dios al que nosotros referimos como Jesús. Interesantemente, ¿a qué familia pertenece Jesús cuando permanentemente se vuelve carne? Esa es la familia de Jacob. Jesús era esta semilla que después pelea con Satán y aplasta su cabeza una vez por todas. Yo me acuerdo una vez, uno de mis amigos habló sobre este pasaje y habló sobre algo que pasa en mi familia cuando vemos esta película que se llama Nacho Libre, que es muy divertida. Cuando terminamos de verla, los muebles se pasan a los lados, nos ponemos la ropa interior por fuera de los pantalones y luchamos y nos damos vuelta y empujamos y volcamos. Y esta lucha familiar es reactuado con padres e hijos, abuelos, nietos, generación tras generación. Y es que aquí el abuelo está peleando con nieto, Jesús. Caramba, qué maravilla, qué bello, qué hermoso. Pero es que también hay otra dimensión de esta relación, porque el creador está luchando con una de sus creaciones, hecha en su imagen. Y eso hace que pensemos, ¿por qué están luchando? Bueno, es mucho más que una diversión en familia, porque ¿qué le hace Dios a Jacob? Él lo hiere, le disloca la cadera y seguramente por el resto de su vida Jacob va a caminar cojeando debido a esa herida. ¿Por qué? Porque en la familia de Dios, hágalo usted mismo. Esas son palabras de lucha. Yo lo puedo hacer yo mismo. Esas son palabras exactas que van a descalificarlo a usted de la añoranza de estar en la familia de Dios. Eso es lo que lo dice Jesús de muchas maneras en Lucas capítulo 18. Verdaderamente, alguien que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará ahí. ¿Qué está diciendo? Si usted es fuerte, independiente, hágalo usted mismo, no necesito a nadie más, nada, yo soy un adulto. Eso es lo que lo descalifica de estar en la familia de Dios. Los Jacobos no entran a la familia de Dios, pero los Israeles sí. Israel es el nombre de la gente de Dios que se le da aquí. Si usted tiene fe en Dios, le darán el nombre de Israel. Bueno, ¿eso qué significa? Eso le dice, porque usted ha peleado con hombres y con humanos y los ha superado. ¿Qué significa eso? Miremos esa parte. Usted ha luchado con humanos. Eso es lo que ha hecho Jacob toda su vida. Aún en el vientre peleaba con su hermano por supremacía y cuando sale pelea con su padre para recibir ese amor de su padre y después lucha con Labán y lo supera y ahora va a luchar con su hermano. Y lo que sabemos es que con este nombre él va a poder llegar y podrá sobrevivir. Sí, lo superará. Hoy no voy a hablar sobre el capítulo 33, pero miren cómo comienza. de Génesis. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a las niñas entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todo colocó a las criadas con sus hijos, luego Lea con sus hijos y por último Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hacia el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Y entonces los dos se pusieron a llorar. ¿No es eso hermoso? ¿No es increíble? Jacob estaba esperando una masacre y lo que recibe son abrazos y besos y perdón. Ustedes pueden leer el resto del capítulo, podrán ver que no eran los mejores amigos, pero ya no eran enemigos, no tenían que temerse. ¿Por qué? Debido a la restauración en el corazón de Esaú. ¿Quién hizo eso? ¿Jacob, el plan de restauración suyo hecho por él? No, era el plan de Dios, de restaurar el corazón. Que la restauración lo hizo Dios, no Jacob. Miren, tal vez ustedes no son cristianos aún. Y están escuchando esto y tal vez se sientan cansados de estar haciendo su vida ustedes mismos y no lograrlo. Si lo son, yo creo que tal vez es un momento que ustedes pueden luchar con Jesús. No luchen con cristianos, no juzguen a Cristo por los cristianos, porque nosotros somos, estamos siempre siendo mejorados. Somos un desastre, somos como Jacob. Luchen con Jesús, pídanle, pregúntenle a Él que se muestre como real, como veraz, porque si Él es lo que dice que es, ya todo el trabajo está hecho por ustedes. Toda esa lucha, esa necesidad de ser mejores, de tratar de sobrevivir, tratar de lograr un amor que nunca se va, todo eso que no lo traicionará en Jesús, ya está hecho. Si se ha arrepentido y se ha entregado a usted, a Él, ya pueden descansar en los brazos de Jesús. Él ya murió por ustedes, ya resucitó por ustedes victoriosamente. No tienen que ganar, no tienen que pelear para ganar, porque ya ganaron. Jesús lo ganó por usted. Ya no hay luchas. Si usted es cristiano, definitivamente aquí hay algo para usted, definitivamente. El otro nombre para Israel, o el otro significado para Israel en hebreo, es algo como Dios lucha o Dios pelea. Y lo que quiero que ustedes sepan, sí, Dios pelea por nosotros, lo vemos en este pasaje. Es hermoso, pero también Dios también pelea contra nosotros. Él pelea contra nosotros, Él pelea contra Jacob, ¿verdad? Y lucha, y sin embargo Jacob parece que le ganó a Dios. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Es contra lo que está peleando Dios cuando pelea con nosotros. Él está peleando contra esa mentalidad de hágalo usted mismo. Está peleando con ese H-U-M, hágalo usted mismo. ¿Por qué? Porque a la raíz de ese deseo de hacerlo todo, la raíz de ustedes y mío de hacerlo todo nosotros es no confiar en Dios. Pero Dios nos ama demasiado para dejarnos solos y dejar que nosotros hagamos las cosas nosotros, solo confiando en nosotros mismos. Así Jesús, Jacob pierde, pero gana. ¿Qué pierde? Pierde su autosuficiencia. Va a caminar todo el resto de su vida con una cojera y eso le va a recordar de esto. Le va a recordar de todos a lo que le recordaban a los judíos que no comían esa parte de esa cadera. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Él pierde su autosuficiencia. ¿Y qué gana Jacob? Se gana la bendición y el favor de Dios, que algo que nunca tenía, que siempre quería. Por favor, escúchenme, donde estén escuchando, viendo esto. quiero que peleen con Jesús en las cosas pequeñas y en las grandes. Quiero que peleen con lo que es Jesús y lo que ha hecho. Si todo esto es real, quiero que peleen con Él, que luchen por Él. Háganse preguntas. Si todo, ¿debo yo hacer lo mío? ¿Depende todo de mí para tener yo un buen resultado? ¿O puedo depender de Jesús, que puede hacer el trabajo por mí? ¿Puedo confiar en que tú, Jesús, vas a hacer el trabajo por mí? Y a medida que ustedes luchen, yo oro porque pierden, que pierdan ese ambiente, ese enfoque de háganlo ustedes. Y con eso se va la presión y ustedes pueden ganar al experimentar a Dios en Jesús. Reciben toda una bendición y el favor. No lo hagan ustedes mismos, no lo pueden hacer. Dejen que lo haga Jesús, Él lo ha hecho. Confíen en Él, oremos. Jesús, nosotros añoramos confiar en ti, las cosas pequeñas, las grandes. Ayúdanos a aprender a confiar en ti, no en nosotros. Por favor, sé gentil con nosotros, pero enséñanos, quítanos eso, donde nosotros dependemos de nosotros mismos. Nosotros somos tuyos, Jesús. Confiamos en ti, confiamos en que nos amas y y nos tienes. Por favor, tennos, Jesús, en tu nombre. Amén.